Voy a poner el tema 67 de psicología, que habla sobre los programas de intervención para el control del abuso y la agresión sexual. Nos adentramos en un tema con una especial relevancia actual, sobre todo si tenemos en cuenta el incremento de delitos de este tipo en los últimos años. Y comenzamos por el epígrafe titulado Principales características de los agresores sexuales. Cuando escuchamos el término agresor sexual, pues todos sabemos hoy día a lo que hace referencia y podemos sintetizarlo en una persona que siente atracción por la conducta sexual agresiva y desviada, que suele carecer de habilidades sociales, que no logra satisfacer sus necesidades emocionales y sexuales de manera socialmente aceptada, que no tiene un buen control de sus impulsos, que muestra disposición para agredir a otros cuando experimenta sentimientos negativos y finalmente a todo esto tiene que unirse que se le presenta una oportunidad de agresión, contando con que previamente haya conseguido desinhibirse de sus barreras morales si es que las tiene. En este tipo de delincuentes es muy importante tener en cuenta que suelen presentar distorsiones cognitivas, ya que no interpretan adecuadamente las reacciones de las mujeres ni las emociones de miedo o enfado, ya que suelen verlas de manera más positiva que el resto de la población. Una de las autoras que se ha encargado del estudio de las características de este tipo de agresores ha sido William Marshall, para quien existe una serie de factores que influyen en estas características, que estas características lleguen a desarrollarse. Estos factores serían los vínculos deficitarios con los padres, los factores culturales, donde es importante la influencia de los medios de comunicación, las experiencias juveniles, como podría ser haber sufrido algún abuso sexual en la infancia, y los factores de desinhibición y oportunidad a los que ya he hecho referencia en la definición. Teniendo tan claras las características que suelen presentar a estos delincuentes y su definición, pues probablemente cabe esperar que exista una tipología clara y unánime sobre este tipo de agresores. Pero realmente esto no es así. Debemos saber que no existen perfiles de personalidad prototípicos de agresión sexual, pero que sí existen ciertas clasificaciones que han intentado realizar, que sí existen ciertos autores que han intentado realizar una clasificación. Voy a centrarme concretamente en la tipología de agresores sexuales propuesta por Echeburúa, quien distingue los siguientes tipos de agresores. En primer lugar, los agresores sexuales ocasionales, que cometen la agresión debido a una situación sexual que le impide controlar la conducta violenta y no suelen tener problemas de reinserción. Después tenemos los agresores sexuales delincuentes, que en este caso suelen cometer la agresión sexual porque se les presenta algún tipo de oportunidad mientras cometen otro tipo de delito y si obtienen un refuerzo positivo aumenta el riesgo de que vuelvan a cometer otra agresión sexual. Los psicópatas sexuales, que carecen de empatía y que son muy peligrosos, que obtienen el placer de la humillación de la víctima y que no tienen un buen pronóstico puesto que no se encuentran motivados para el tratamiento. Los agresores sexuales sádicos, que solo se excitan sexualmente con el sufrimiento de la víctima y tienen preferencia por lesionar sus zonas erógenas. En ellos cobra especial relevancia las fantasías sexuales, puesto que a través de ellas pueden ensayar o poner en práctica mentalmente las escenas con las que experimentan placer. También tenemos los agresores sexuales con discapacidad intelectual, que tenemos que tener en cuenta que estas personas con discapacidad suelen presentarse más como víctimas que como agresores, pero que en el caso de que se presenten como agresores cometen sus delitos movidos por una especie de venganza por percibir el rechazo de la sociedad, por un complejo de inferioridad y porque se encuentran insatisfechos en el ámbito sexual. Los agresores sexuales mixtos, que son agresores que presentan discapacidad intelectual y a la vez muestran un perfil psicopático, y esto aumenta claramente su peligrosidad. Los violadores en serie, que suelen ser o psicópatas sexuales o agresores sexuales sádicos, y en estos casos la violación actúa como una especie de adicción. Un ejemplo de violador en serie en nuestro país fue el caso del violador de Pirámides, que fue juzgado por 43 presuntas violaciones y que acabó inculpándose de 140. También tenemos los abusadores sexuales de menores, que se trata de agresores sexuales que necesitan, por un lado, una motivación específica que les ayude a superar las inhibiciones que pueden frenarlos para poder abusar de un menor, y por otro, estar dotado de unas habilidades de seducción para poder enfrentarse a la resistencia que puede presentar ese menor. Un perfil más reciente, agresor sexual de los agresores sexuales en grupo, o popularmente conocidos como manada. Y me gustaría resaltar tres aspectos que me parecen muy relevantes dentro de este tipo de agresores sexuales. Lo más importante para ellos no es tanto satisfacer sus impulsos sexuales como mostrar su masculinidad delante de otro hombre, llevándolo esto incluso en ocasiones a grabar su agresión y colgarla en redes sociales. También me gustaría destacar que actuar en grupo les proporciona no solo una clara ventaja física, sino que también les proporciona una sensación de anonimato, lo cual puede actuar como un claro desinhibidor moral que les lleva a una ejecución más violenta de la que probablemente llevarían a cabo de manera individual. Y en tercer lugar, un factor que ha podido influir en el crecimiento de este tipo de agresiones, sobre todo en la población más joven, el hecho de la clara exposición que tienen los adolescentes y los niños hoy día a internet, a los medios de comunicación, en los que se muestran conductas violentas, normalizándolas, se reducen a lo más simple las relaciones interpersonales y se muestran escenas donde los deseos se satisfacen de manera inmediata. El ejemplo más claro lo tenemos en la pornografía. La teoría más aceptada para explicar estas violaciones cometidas en grupo es la teoría multifactorial de agresores sexuales en grupo de Harkins y Dixon, la cual defiende que la motivación de los agresores en grupo suele encontrarse en aspectos como la influencia del líder, la composición del grupo y cómo son las interacciones dentro de él, o también la desindividualización que experimentan los miembros del grupo. Pasando ahora al segundo epígrafe del tema, que se titula Técnicas de evaluación y tratamiento utilizadas en los agresores sexuales, decir que antes de comenzar a exponer las principales técnicas utilizadas para la evaluación y tratamiento de este tipo de agresores, que me gustaría hacer una pequeña referencia a la propuesta de Vicente Garrido Genovés sobre las áreas que debemos evaluar a la hora de diagnosticar este tipo de agresores, como sería la naturaleza del delito, la historia sexual del agresor, sus distorsiones cognitivas y también su funcionamiento social. Cuando ya sabemos que nos encontramos ante una agresión sexual, ante un agresor sexual, ¿qué técnicas podemos utilizar para evaluarlo? Pues siguiendo a Cándido Sánchez, podremos utilizar la entrevista, el relato del delito que nos proporciona el propio agresor durante esta entrevista, la evaluación fisiológica, que no me voy a detener en ella porque no se aplica actualmente en el medio penitenciario, las medidas basadas en los tiempos de latencia, que son un conjunto de técnicas que tratan de evitar que los evaluados disimulen sus posibles intereses sexuales desviados. Básicamente intenta evaluar la capacidad que pueden tener ciertos estímulos para despertar un interés sexual en el sujeto evaluado y lo hacen viendo si interfiere en la ejecución de la tarea o si por el contrario facilita la ejecución de la misma. Y también la evaluación psicométrica. Dentro de este grupo de técnicas pues nos vamos a encontrar una serie de test, cuestionarios, que lo que tratan es de evaluar los aspectos generales de los agresores sexuales, como son sus características de personalidad o patrones de comportamiento, y podemos hacer una primera diferenciación entre medidas generales y medidas más específicas. En las medidas generales podemos destacar el WAIS 4, el 16PF5 o el test de Rochard. Y en las medidas más específicas podemos diferenciar según qué miden. En primer lugar, si miden la violencia, pues el BRAG o el HCR-20, para evaluar la psicopatía, el PCLR, y para evaluar la agresión sexual como tal o el riesgo de la misma, que son realmente las pruebas específicas que más nos interesan en este tema que nos ocupa, y por lo tanto me voy a detener un poco más en algunas de ellas. Tenemos dentro de este grupo pues pruebas como el SVR-20, que evalúa factores de riesgo de agresión sexual, el SORA o el STATI 2002, que trata de predecir el riesgo de reincidencia, o el Multifacet Sex Inventory, el MSI, que evalúa un amplio rango de características psicosexuales de los agresores sexuales. Yo personalmente voy a detenerme más en la escala de evaluación psicológica de agresores sexuales, conocida como EPAS-3, la cual me parece una escala muy interesante puesto que evalúa un aspecto más novedoso o menos común, que son las variables que indican que se ha producido un cambio terapéutico en los agresores sexuales. Esta escala mide concretamente 10 variables que son consideradas indicadores de que se ha producido una mejora en el sujeto tras la terapia. Algunas de estas variables son la ansiedad en situaciones sexuales normalizadas, la impulsividad, la agresividad o la empatía. Concretamente, la escala se divide en dos subescalas. La primera es la escala EPAS global, que incluye ítems que evalúan 9 de las variables indicadoras de cambio terapéutico, a excepción de la empatía. Y la segunda escala específica de empatía, que puede ser la EPAS A si el agresor sexual es de menores o la EPAS V si el agresor sexual es de mujeres. Esta escala permite obtener una puntuación específica del sujeto en cada una de las variables evaluadas y sumando todas ellas una puntuación EPA global, y una puntuación post-tratamiento más alta indicará una mejora terapéutica o, lo que es lo mismo, un decremento de los factores del riesgo delictivo. Después también tenemos una serie de escalas específicas para evaluar abusadoras de menores, como sería el cuestionario de condiciones sobre niños y sexo de Becker, o la escala MOLES de Bumpy, que evalúa las distorsiones cognitivas, y también a consumidores de pornografía infantil, donde me gustaría resaltar las escalas que se utilizan actualmente en el programa específico para estos agresores llamado Fuera de la Red, como por ejemplo serían el IVAC o el ICMS. Una vez completada la evaluación del agresor sexual, se le aplica un tratamiento, y los tratamientos para estos agresores, por desgracia, no solo se aplican en los países más desarrollados y solo en algunas cárceles en las que se desarrollan programas específicos para este tipo de delincuencia. Aunque la toma de conciencia que la población y la institución penitenciaria están tomando con respecto a la necesidad de llevar a cabo estos programas específicos con todos los agresores de este tipo, pues resulta esperanzadora. ¿Qué técnicas de tratamiento son utilizadas con los agresores sexuales? Pues la psicoterapia, que tiene como objetivo hacer que el sujeto se haga consciente de las patologías que realmente subyacen a su desviación sexual, y si consigue esto podrá llegar a controlar su comportamiento. Esta técnica pues tiene mejores resultados en formato grupal. El grupo puede ayudar a que el sujeto se replantee sus creencias erróneas. También se utiliza la terapia de conducta clásica, las teorías psicológicas del aprendizaje pues defienden que los agresores sexuales han aprendido estas conductas violentas y desviadas a través de su experiencia, manteniéndolas en su repertorio conductual por proceso de condicionamiento, por recompensa o por imitación. Con la terapia de conducta lo que se pretende es establecer un nuevo aprendizaje de conductas sexuales legalmente permitidas, y para ello se utilizan procedimientos conductuales como el reconocimiento masturbatorio, que incluye recondicionamiento orgásmico, que consiste en que el sujeto logre excitarse y alcanzar el orgasmo masturbándose utilizando fantasías no desviadas. También la desensibilización sistemática por aproximaciones sucesivas o la sensibilización encubierta. También mencionar la cirugía, que no está jurídicamente permitida en la mayoría de países europeos, incluido nuestro país. La medicación reductora del impulso sexual, que consiste en la utilización de sustancias químicas para reducir este impulso sexual. Destacar que recientemente se ha desarrollado una nueva sustancia que se inyecta una vez cada 1 o 3 meses y elimina completamente la secreción de testosterona y no presenta casi efectos secundarios. Y también se utiliza el tratamiento cognitivo-conductual, que los primeros tratamientos sustentados en esta postura pues incluían como objetivo principal los cambios en las preferencias sexuales de los agresores, pero con el paso de los años y diferentes propuestas de diferentes autores como Marshall, a finales del año 70 el tratamiento para este tipo de delincuentes también se dirigía a eliminar las distorsiones cognitivas de los mismos, pasando así a ser unos programas de tratamiento no solo conductuales sino también cognitivos. Y en las décadas posteriores pues se comenzaron a introducir conceptos relevantes en estos programas como la prevención de recaídas, la mejora de la autoestima o la enseñanza de habilidades de afrontamiento para situaciones problemáticas. Una vez tenemos claras las características y tipos de agresores sexuales más comunes y hemos hecho un repaso por las técnicas utilizadas con ellos, tanto para su evaluación como para su tratamiento, podemos pasar al tercer y último epígrafe del tema, que nos habla sobre los modelos y procedimientos básicos de intervención. Como hemos visto, los agresores sexuales suelen ser incluidos en un programa específico de tratamiento durante su estancia en prisión, y una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar para elaborar cualquier programa de tratamiento es en qué modelo teórico vamos a basarlo. Voy a detenerme a continuación a algunos de los modelos teóricos más utilizados para los programas de tratamiento de agresores sexuales, como serían el modelo de riesgo, necesidad y receptividad de Andrews y Bonta, que propone que el tratamiento de los delincuentes, para que sea efectivo, debe seguir los principios propuestos por estos autores, siendo esto el principio de riesgo, que nos dice que debemos evaluar al inicio del programa a cada uno de los participantes con la finalidad de evaluar su nivel de riesgo y adaptar la intensidad del programa al mismo. El principio de necesidad, que nos dice que la intervención terapéutica debe ir dirigida a reducir las necesidades criminógenas de los participantes, es decir, aquellos factores que se encuentran directamente relacionados con el delito. Y el principio de receptividad, que nos dice que debemos adaptar los programas de tratamiento a las características de la población en la que van a aplicarse. Pasamos ahora al modelo de prevención de la recaída de Marlatt y Gordon, que dirige su atención a aquellos factores que podrían incrementar el riesgo de reincidencia, con la finalidad de enseñarles a estos agresores a identificar estos factores y poder afrontarlos de manera eficaz, evitando así que se produzca la recaída de la reincidencia. Con respecto al modelo de la autorregulación de Ward y Hudson, este modelo pues propone que el comportamiento humano viene regulado y motivado por la consecución de objetivos, ya sean de acercamiento para conseguir un fin o de evitación para evitar, por ejemplo, una situación. Y cuando los sujetos no son capaces de conseguir estos objetivos, decimos que su autorregulación es disfuncional. En el caso de los agresores sexuales, pues podemos decir que no son capaces de autorregularse, ya que no son capaces de controlar su comportamiento o porque utilizan estrategias inadecuadas para controlarlo. Y este modelo identifica cuatro posibles caminos que pueden llevar a la agresión, dependiendo de los objetivos que tenga esa persona y de las estrategias que utilice para regular su comportamiento. El primero de ellos es el evitativo pasivo, que son sujetos que no tienen como objetivo llevar a cabo una agresión sexual, pero que no utilizan ningún tipo de estrategia para regular su comportamiento. Los evitativos activos, que tampoco quieren cometer una agresión, pero que en este caso sí utilizan estrategias para regular el comportamiento, solo que no utilizan las adecuadas. Acercamiento automático, que son sujetos que sí se encuentran motivados para agredir sexualmente, solo que ocurre de manera oportunista, que no lo planean. Y acercamiento explícito, que son sujetos que se encuentran motivados para agredir sexualmente y además sí planifican la agresión. El modelo de las buenas vidas, que es un modelo que introduce un componente novedoso digno de mencionar, que es que no se centra de manera exclusiva en que el sujeto deje de hacer cosas negativas, sino que se centra en los aspectos positivos que el sujeto puede llegar a desarrollar o mejorar. Y el modelo de los caminos de Ward y Siegert, que es un modelo que propone una serie de características personales que pueden influir en que cometan delitos sexuales. Como serían las personas con problemas de intimidad y habilidades sociales, personas con guiones sexuales distorsionados, con desregulación emocional, utilizando el sexo como una estrategia de afrontamiento, la emocional negativa los puede llevar también a cometer estas agresiones, personas con cognición antisocial que rechazan las normas sociales y agreden a niños y mujeres, y personas con múltiples mecanismos disfuncionales. Todos estos modelos ayudan a crear los programas de tratamiento dirigidos a agresores sexuales, y este tipo de programas pues suelen realizarse en formato grupal e intentan combinar dos objetivos de manera paralela: el rechazo de las distorsiones cognitivas y ofrecerle a los agresores el apoyo que necesitan. Me gustaría mencionar que existe un formato estándar aplicado por Marcha, que es el fundamento de la mayoría de los programas aplicados a este tipo de delincuentes, que en este formato se utilizan una serie de técnicas específicas, como serían trabajar la autoestima, que es importante crear un clima para que los sujetos pues crean que tienen esa posibilidad de cambio, trabajar las distorsiones cognitivas, donde se cuestiona tanto los detalles que van proporcionando en su narrativa del delito como la actitud y las creencias que tienen favorables al delito. Trabajar la empatía, donde se realiza una actividad muy curiosa y creo que es muy reveladora a la vez que útil, que se escriben dos cartas, una ejerciendo el papel de víctima, ayudando así a entender su sentimiento y cómo le ha afectado ser víctima a un abuso sexual, y después se escribe una carta en respuesta a esa, ya siendo de él mismo, de agresor, tratando de reconocer y de asumir su responsabilidad por el delito. También se trabaja las relaciones personales y se intenta reducir el aislamiento, se trabaja sobre las actitudes y las preferencias sexuales y se finaliza con la prevención de recaída. Hasta ahora hemos hablado de los programas de tratamiento aplicados a agresores sexuales de forma generalizada, pero existen programas de tratamiento aplicados en el ámbito internacional, como el programa TUPIN en Canadá o el programa ROSE en Dinamarca. Pero me voy a centrar en los programas que se aplican en nuestro ámbito nacional. Antes de comenzar, pues me gustaría resaltar que existen programas de aplicación específica en la Comunidad Autónoma de Cataluña, puesto que tenemos que recordar que esta comunidad autónoma tiene una administración penitenciaria propia, independiente de la del resto del país. Puesto que nosotros no nos vemos afectados por esta administración penitenciaria, solo voy a resaltar varios aspectos y me detendré de manera más extensa en el programa más utilizado en nuestro país con los agresores sexuales. Con respecto a Cataluña, únicamente resaltar que la administración penitenciaria divide el tratamiento con los internos en dos partes diferenciadas. La primera de ellas es un manual de tratamiento general dirigido a las necesidades criminógenas que suelen presentar los delincuentes violentos en general. Y la segunda es que se han creado distintos manuales de tratamiento específicos para sujetos de tipologías delictivas concretas, existiendo uno concreto para agresores sexuales. Refiriéndonos ahora sí a la Administración Penitenciaria Española, el ordenamiento jurídico español pues le otorga la posibilidad de aplicar programas específicos para delincuentes sexuales, y nuestro ordenamiento también recoge que la Junta de Tratamiento será la encargada del seguimiento y valoración de estos programas. En España, para el tratamiento de los agresores sexuales que se encuentran en prisión, es de aplicación el programa para el control de la agresión sexual, diseñado inicialmente por Garrido y Benito y que ha sufrido posteriores revisiones y actualizaciones. Y este programa bebe de diferentes modelos: el explicativo de la delincuencia sexual de Marshall y Barbarí, el de estilo de vida criminal y el de prevención de recaídas de Peters. Para aplicar el programa hay que seguir las fases principales: en primer lugar, como ya sabemos, la evaluación, y en segundo lugar, el tratamiento. Con respecto a la evaluación, pues se evalúan tres puntos centrales: la conducta sexual, el funcionamiento social y las distorsiones cognitivas. Y con respecto al tratamiento, podemos destacar dos fases diferenciadas: la toma de conciencia, que es una fase en la que se intenta que el agresor conozca los factores que se relacionan con su conducta violenta y también que acepte y reconozca su responsabilidad con respecto al delito. Se compone de 5 módulos y me gustaría mencionar que en el último, en el de mecanismo de defensa, es uno de los más relevantes a mi parecer, porque en este punto, si el agresor no ha asumido esa responsabilidad con respecto al delito, no podrá continuar con el programa. Y después también tenemos, dentro del tratamiento, la segunda parte, que es la toma de control, que en esta fase los sujetos pues analizan su conducta delictiva, son entrenados en habilidades de control del comportamiento y en prevención de recaída, y está compuesta de 7 módulos. Básicamente, el programa tiene como objetivo principal que el interno tome conciencia acerca de sus delitos cometidos, dotarlo de habilidades de afrontamiento específica y de autocontrol sobre su conducta, que le proporcione una sensación general de control sobre su propia vida y también que le ayude en el futuro a no sufrir una posible recaída. Y también me gustaría resaltar que el programa se adapta de manera individual a cada interno. En resumen, lo que se intenta es cambiar los patrones de vida de los internos, para lo cual se requiere un trabajo intensivo y prolongado en el tiempo. La participación de los internos en este programa es totalmente voluntaria, pero debido a la gravedad de sus delitos se tratará de favorecer la participación de los mismos. Y con respecto a la adhesión al tratamiento que tienen este tipo de delincuentes en nuestro país, pues se concluye que suele mostrar una baja motivación, y esta disposición motivacional para ser tratado era antes concebida como una especie de requisito para poder comenzar con el programa, y hoy día, como sabemos que no suelen venir con esta motivación inicial, pues pasa a ser considerado como un objetivo inicial del tratamiento más que como una precondición a su aplicación. Por este motivo, programas como el PRIAMA, PICOBI, Fuera de la Red, PIDECO, lo que hacen es incluir un plan motivacional individualizado o un módulo de evaluación y motivación al cambio. Por último, me gustaría resaltar que diversos estudios realizados por autores como Martínez Catena y Redondo resaltan y comprueban la eficacia de este tratamiento con agresores sexuales. Para ir acabando, me gustaría destacar que, a pesar de la eficacia que han podido mostrar programas realizados dentro de los centros penitenciarios con agresores sexuales, como el programa que acabo de explicar, la prevención de la delincuencia no debería realizarse únicamente en un entorno como es la prisión, y se hacen necesarias las recientes iniciativas preventivas en la comunidad, que fundamentalmente ayudan a mantener en el tiempo los logros conseguidos durante el tratamiento penitenciario. Y esta prevención en el contexto comunitario se ha realizado desde un planteamiento de prevención primaria y secundaria, mencionando aquí el programa Prevensi, que va dirigido a la detección precoz tanto de posibles víctimas como de posibles agresores, y desde un planteamiento de prevención terciaria de justicia restaurativa, con el propósito de favorecer la reinserción social de los agresores sexuales. Sí me gustaría realizar dentro de este planteamiento una pequeña referencia a los llamados círculos de apoyo, que con este tipo de delincuentes lo que se trata son un grupo de voluntarios que acompaña a estas personas tras su excarcelación durante su proceso de vuelta a la vida en comunidad y le ayudan a desarrollar habilidades para la vida social.